Te damos gracias, amado Dios, por este tiempo de alabanza, Señor, que nos has permitido tener, Padre bendito. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Estamos gozosos, así es como nos sentimos, Padre, con un corazón lleno de gratitud hacia ti, Padre amado. Y ahora, mi amado Dios, queremos sentarnos, Señor, a escuchar de tu palabra, Señor. Queremos saber qué tú tienes para nosotros en este día, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que quites toda distracción de nuestra mente, Padre, que aquietes nuestro corazón, Padre, y que, Señor, podamos, Señor, escuchar de tu palabra sin ningún problema, Señor, que esa palabra tuya, Señor, no solamente llegue a nuestra mente, pero principalmente, Señor, llegue hasta lo más fondo de nuestro corazón, Padre, y que esa palabra tuya, Señor, pueda quedar tatuada allí, Señor, para que nosotros, Señor, podamos meditar en ella cada día de nuestra vida, Señor, y podamos aplicarla, Padre. Te rogamos, Señor, por una unción para nuestro pastor Carlos, Señor, para que tú en esta mañana, Señor, tú lo uses a él, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de sus labios, Padre. Te rogamos que tu palabra, Señor, sea predicada con denuedo, con autoridad, Padre, con sencillez de corazón, para que todos nosotros, Señor, podamos entenderla, Señor, y podamos, Señor, llevarla con nosotros en nuestra vida diaria. Gracias te damos, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Bendiciones, amados. Pueden tomar asiento. Dígale hello. Que Dios te bendiga, los hermanitos. Dios me los bendiga. Ay. Qué bendición estar una vez más en la casa del Señor. Amén. ¿Qué? Y también los hermanos que nos se sintonizan a través de Facebook. Gloria al Señor. Un saludo grande a todos allá. No se puede ver. Aquí quién está, nomás dice cuántos están, pero no se puede ver quiénes, al menos que digan, que den un comentario, ¿verdad? Vemos ahí la hermana Inés, que siempre está ahí, Dios le bendiga, amada hermana. Hermana Mari, la hermana María está ahí también, hermana Celia, bendiciones. Tía Adi está ahí también, gloria al Señor. Y cinco más dice que no sabemos quiénes son, pero gloria al Señor, ahí estamos, Dios me los bendiga. Vamos vamos al estudio de la palabra en esta tarde, amén. Y le pido que por favor vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Bendito Dios, te damos gracias por tu provisión, Señor, que hasta aquí. Padre, tú no nos has fallado, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, de que tú, Señor, las multiplique, Señor, y que bendiga, Señor, las manos que la administran, Padre Celestial, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Padre bendito. Bendice a nuestros hermanos, Señor, especialmente, Señor, los que están que necesitan trabajo en estos tiempos, Padre, tan difíciles, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú, Padre, les guíes, Señor, que tú les proveas como siempre lo haces, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, tú ya conoces a cada uno por nombre, Señor. Bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, a cada familia en casa en este momento, Señor. Padre, a cada uno por nombre que tú les conoces, Señor. A los niños, Padre, que tanto extrañamos, Padre bendito, derrama bendición sobre ellos, Señor. A los enfermos, Padre, los ponemos en tus manos, Señor. Los traemos, Señor, constantemente en oración y ruego ante el trono de la gracia, Señor, sabiendo que ahí encontramos misericordia, Señor. Tú conoces cada uno de ellos, los traemos constantemente cada día, Señor, hacia ti, Padre bendito, rogándote en oración, Padre, que tú les levantes, Señor, que tú les des fuerzas, Padre bendito. Señor, ayúdanos, Padre, en esta tarde con el estudio de tu palabra, Señor, que llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que tú nos hables una vez más, Padre. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos todos ahí? ¿Estamos? Amén. Fíjese que en lo que estaba ahí en la alabanza y tenía el teléfono aquí. El teléfono es una distracción tremenda, ¿no? Estaba ahí, estaba saliendo unos, que alguien esté en la casa ahorita, una notificación, porque tenemos unas cámaras enfrente del garaje y alguien está ahorita trabajando en las puertas. Entonces, ahí cada rato está molestando, ¿no? ¿Cómo está la tecnología hoy en día, verdad? De avanzada. Esos sistemas de alarma, esos sistemas de seguridad que te avisan cuando alguien está enfrente de tu casa, son tan avanzados que te mandan un mensaje a tu teléfono y te dicen, alguien está ahí. La cámara capta a alguien y te dice, hay un individuo ahí presente, ¿no? Te avisa. Si estás dormido y no estás profundamente dormido y tienes tu teléfono ahí a un lado, te puede despertar y decirte que hay un ladrón, que alguien está tratando de meterse a tu casa, ¿no? Pero si eres como yo en la noche yo dejo el teléfono en la sala, no lo tengo ahí junto conmigo. O si tú apagas tu teléfono y tienes ese sistema de vigilancia, de seguridad, no vas a saber que viene un ladrón en la noche hasta el día siguiente, ¿verdad? El ladrón viene a la hora que uno menos piensa, ¿verdad? Y por eso, si tienes un sistema de seguridad, tú tienes que tenerlo encendido o tienes que tenerlo cerca para saber cuándo venga el ladrón en la noche, ¿no? No puedes dejar apagado, tienes que estar preparado y alerta con ese sistema. Nosotros, hermanos, tenemos un sistema también de seguridad que nos está avisando, que nos manda mensajes, amén, de que el Señor viene pronto, la palabra de Dios. No nos dice la hora exacta, no nos dice el día ni la hora, pero nos da señales que ya está a la puerta, que en cualquier momento puede estar. Por lo tanto, debemos estar preparados. La semana pasada vimos una exhortación de Pablo de andar en santidad, ¿recuerdan? De abstenernos a inmoralidad sexual, de abundar más y más en amor, de andar honradamente y vivir en la esperanza de que el Señor Jesús viene pronto. Pablo, en este último capítulo que vamos a ver hoy de Primera de Tesalonicenses, nos exhorta, hermanos, a estar preparados para la venida del Señor. Y es así como el mensaje de hoy se titula, preparándonos para la venida del Señor. Y quisiera compartir en esta tarde 5 puntos con usted. Si usted está tomando notas, puede irlos apuntando. Vamos a comenzar el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Dice así, versículo 1 y el 2, todos tienen sus Biblias. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo les dice aquí, en cuanto a los tiempos, en cuanto a las ocasiones, no les tengo que escribir. Ustedes ya lo saben, saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, es muy interesante que la Primera de Tesalonicense fue uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Faltarían unos 15, casi 20 años más después, cuando los primeros evangelios son escritos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Pero Pablo menciona aquí un concepto, hermanos, de como ladrón en la noche. ¿Y a quién le escuchamos esto nosotros, de como ladrón en la noche? Al Señor Jesucristo, ¿right? ¿Verdad? Que demuestra entonces que las palabras de Jesús eran predicadas antes que se escribieran los evangelios, ¿no? Es lo que en Hechos 2:42 quiere decir con esto, hermanos, en pantalla. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es doctrina? Enseñanza, ¿no? ¿Y de dónde aprendieron los apóstoles las enseñanzas? Directamente del Señor Jesús. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos este privilegio grande de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Todos los libros de la Biblia, 66 libros, con las letras rojas. Amén, que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero se puede imaginar, hermanos, cómo habrá sido para los primeros cristianos, ¿no? Para ellos tener eso de poder escuchar las palabras de Jesús por medio de personas que habían escuchado al Señor con sus propios oídos. ¿Se puede imaginar cómo habrá sido eso? Imagínense que alguien viene a uno de los apóstoles y le dice, cuéntanos otra vez, cuéntanos lo que el Señor dijo acerca de su venida. Y digamos que sea Pedro, y Pedro les dice, está bien, siéntense, les voy a contar lo que el Señor hizo un día muy cercano a cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario y que fuera resucitado. Esa misma semana estábamos en el templo Y estamos ahí en el templo, y en el templo él se estaba lamentando por Jerusalén. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego de eso fuimos al monte de los olivos, y el Señor se sentó en el monte de los olivos y empezó a contar lo que va a suceder antes del fin. Y nos dijo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Se imaginan, hermanos? Nosotros tenemos la Biblia, yo tengo la computadora, yo preparo las enseñanzas, ¿verdad? Tengo mis notas, ¿verdad? Pero imagínense, los apóstoles, ellos no tenían eso. Ellos a pura memoria, hermanos, tenían que citar todas las escrituras. La ciencia dice que nosotros ahora somos más inteligentes que hace 2000 años, 3000 años. No, no, no. Ahora ni podemos ni sumar ni multiplicar. Y todo lo hacemos a través de estas cosas que les dicen inteligentes, ¿verdad? Pero a nosotros nos hacen menos inteligentes. Entonces, hermanos, Pablo les dice: no es necesario que se los escriba, que se los diga. Ustedes ya saben que el Señor vendrá como ladrón en la noche. De eso está hablando Pablo aquí. Ustedes ya saben perfectamente también lo siguiente, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mire, note que Pablo dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina, sobre ellos, hermanos, porque en cuanto a nosotros, él ya lo dijo en el capítulo anterior, que nosotros, cuando el Señor descendiera del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y lo que nosotros, los que estemos vivos, dice, ¿verdad?, que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y recibiremos al Señor. Pero ellos, los no creyentes, van a decir: tenemos paz, tenemos seguridad, la economía está fuerte, la tasa de desempleo está bien baja, todo está bien chido, ¿verdad? Bien suave. Como vimos aquellas mujeres en el capítulo 32 de Isaías, aquellas mujeres de Jerusalén, ¿qué estaban ellas? La palabra, confiadas. Ellos van a estar confiados. Confiados en el sentido de estar a gusto, de estar cómodos. Entonces vendrá a ellos destrucción como los dolores de parto. Gracias a Dios, yo no tengo experiencia como son los dolores de parto. Gracias a Dios. Pero he oído que son duros, fuertes. Mira, hermanos, los dolores de parto tienen dos aspectos, ¿no? No porque me conste a mí, ¿verdad?, pero porque lo investigué. Tienen dos aspectos. Los dolores de parto son inevitables. La mujer que está encinta, cuando sea el tiempo, ¿verdad?, los dolores son inevitables. No se los puede quitar. Los dolores los va a sentir. Dos, se aumentan los dolores en intensidad y en frecuencia. ¿Cuántas hermanas hay aquí que han tenido hijos? Saben, ¿verdad? Intensidad más fuerte y más frecuente son los dolores. O sea, hermanos, que la destrucción repentina que va a venir sobre ellos, uno, no se van a poder escapar de ella, es inevitable. Y otro, va a ir aumentando en intensidad y en frecuencia, como los dolores de parto. Estos son los que se quedan. Amén. 4, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mire, hermanos, en algún aspecto la venida del Señor es sorpresa para todos, porque nadie sabe el día ni la hora, ¿no? Así lo dijo el Señor. Pero para los cristianos, hermanos, que vemos las señales en la palabra de Dios, no será una sorpresa completa, porque nosotros lo estamos esperando, porque nosotros estamos a la expectativa, estamos en preparativa para cuando el Señor venga, porque la palabra de Dios dice que va a venir. O sea, en nuestra vida, ¿verdad? Si estemos muertos, el Señor va a venir. Si dicen, oh, pero tienen tiempo diciendo eso, ¿no? Ay, que no sé qué. Que 2000 años tienen diciéndolo eso, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que para el Señor 1000 años es como un día, ¿no? Entonces, para el Señor nomás 2 días han pasado. Amén. Versículos 5 y 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Dice, no durmamos como los demás. Espiritualmente hablando, hermanos, necesitamos nosotros estar activos, estar alertas, porque somos hijos de luz, somos hijos del día, ¿no? Y porque somos hijos de luz y hijos del día, no debemos estar dormidos espiritualmente hablando. Ni siquiera una siesta podemos tomarnos espiritualmente hablando, sino que debemos estar velando, debemos también ser sobrios. Velar, hermanos, literalmente quiere decir estar con los ojos pelados. A ver, abra los ojos así, ahorita, a los que están durmiendo. No, gloria a Dios. Es permanecer despiertos, hermanos, es estar vigilantes. Así que espiritualmente hablando, debemos estar en constante vigilia y hacerlo, hermanos, de una forma sobria. No sé si usted habrá oído en las noticias, unos años atrás salió en las noticias de una pareja que tenía una bebita recién nacida. Y el papá de la niña se fue de parranda y llegó, pero bien borracho una vez. Se acostó en la cama. Y en la madrugada la señora, la mamá de la niña, se levantó para ir a trabajar de madrugada. Agarró la bebita de la cuna, la puso al lado de su marido y le dijo, hey, ahí está la niña, está pendiente de ella. Pero aquel estaba tan borracho que no la escuchó, no la oyó. Además, después él se da vuelta sobre la niña y la afectó. ¿Oyeron esas noticias? ¿La vieron? Fue noticia. Horas después él la va encontrando a la niña muerta ahí. Lamentablemente, no solo ese caso, pero han habido varios casos similares a este. Pero la gente no quiere aprender acerca de la embriaguez. El primer punto de hoy, hermanos, es que si no velamos y no somos sobrios espiritualmente, vamos a traernos grande lamentación. Imagínese cómo se habrá sentido ese hombre al encontrar a su niña encima de ella. Imagínese que cómo se le habrá ido lo borracho en ese momento. Yo creo que eso es para curarle a uno, no solo la cura, pero todo el vicio. Versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿A cuántos les gusta dormir aquí? A mí me encanta dormir. Yo, hermano, yo quisiera dormir más de lo que puedo dormir. Porque yo me despierto siempre a las 4 o las 5 de la mañana. No puedo dormir nada más que eso. Porque duermo con la máquina de la apnea. Y es bien incómodo. No puedo estar ahí 8 horas. Al menos que esté súper cansado, yo puedo dormir. He dormido hasta 8 horas. Pero ¿cómo quisiera dormir de 7 a 8 horas? Pero no se puede. Pero Pablo no está hablando aquí de dormir, de esa clase de dormir que tanto nos gusta a nosotros. Tampoco está hablando del dormir como el capítulo anterior que vimos, que los que duermen, ¿verdad? Los que habían muerto. Sino que lo que Pablo, el verbo que Pablo está usando aquí, duermen, hermanos, es una palabra que se usa metafóricamente para indicar una indiferencia en las realidades espirituales. Es una palabra, hermanos, que denota ignorancia, insensibilidad y inactividad espiritual. Esa clase de dormir. Entonces, hermanos, la exhortación es para nosotros que no durmamos como los demás. Que no seamos indiferentes a las realidades espirituales que estamos viendo a nuestro alrededor. Un gran predicador evangelista del del siglo pasado llamado Charles Spurgeon lo puso de esta forma. Dice que el cristiano que duerme y padece de esta indiferencia a las realidades espirituales es como cuando hay una plaga en una ciudad que está matando miles y miles de personas. Y hay un doctor que tiene la cura para esa enfermedad en su bolsillo y él está durmiendo tranquilamente mientras la gente está muriendo. O también como un prisionero que lo están encaminando a la silla eléctrica y al mismo momento también, mientras tanto, alguien que trabaja para el Departamento de Corrección tiene una carta a él que le perdona, que es una carta de perdón para el prisionero, le perdona de la pena de muerte, y él está en su break echándose una siesta. Así es, hermanos, cuando nosotros dormimos espiritualmente, porque la gente se está yendo al infierno y nosotros estamos fallando. Tenemos la cura de esta enfermedad que se llama pecado y no lo estamos compartiendo. Versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto, dice aquí, para ira. En el original, la palabra que usa aquí, no nos ha destinado. No nos ha destinado Dios a ira a nosotros. Fíjese qué interesante que la palabra en inglés, en el King James, es la palabra appoint, ¿verdad? Como appointment, ¿no? Entonces, antes de alcanzar nosotros la salvación por medio de Jesucristo, es como que nosotros teníamos un appointment con la ira de Dios, pero ya no más. Isaías 53:10 da a entender que Dios Padre derramó toda su ira sobre nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:10-11 en pantalla dicen: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de aquellos. Dios Padre vio el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo, la aflicción del alma, y dice que esto, que quedó satisfecho el Señor, Dios Padre. Por eso el Señor Jesús dijo: consumado es, en la cruz del Calvario. Segundo punto, nomás nos faltan, ¿cuántos más? Tres, ¿verdad? ¿Alguien me está contando? Segundo punto, por lo que Cristo sufrió en la cruz, ya no tenemos una cita con la ira de Dios. No nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuántos dicen amén? Pero todo aquel que rechaza a Cristo Jesús, hermano, él sí está puesto a ira, él o ella. Versículo 10. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él? El velar y el dormir en este versículo que estamos viendo aquí, en el original se refiere a vivir y a morir, no al dormir espiritual, ¿no? La nueva versión internacional en pantalla dice así: él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con él. Tercer punto, porque tenemos salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, siempre viviremos con él. Hermanos, siempre viviremos con él. Está cara la renta hoy en día, ¿verdad? ¿Cuánto está pagando de renta en promedio? $1,500, $2,000 al mes, ¿no? Más que todo aquí. Imagínense, hermanos, vamos a vivir con el Señor y ya no nos vamos a preocupar por la renta. ¿Cuántos dicen amén, no? Ese es uno de los millones y millones de beneficios, ¿amén? Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos y edificaos unos a otros. Otras versiones en esta palabra usa consolaos en vez de animaos, porque esa es la palabra en el original. Pero ambas son correctas, las dos palabras, porque las dos palabras son sinónimos del uno del otro. Ánimo y consuelo, hermano. Eso es algo que nosotros debemos aspirar a hacer para los demás. Segunda de Corintios 1, 3 y al 4 dice así, en pantalla. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque hemos recibido el consuelo de Dios, hermanos, somos capaces, dice ahí, para que podamos, para darnos la capacidad a nosotros de poder consolar a aquellos que están pasando por tribulación. Cuarto punto, las oportunidades de consolarnos y edificarnos los unos a los otros existen en abundancia, especialmente en estos tiempos, ¿no? Hay mucha gente necesitada, hay mucha gente pasando por tribulación. Porque donde quiera que uno vaya, hay personas que están pasando tribulación, que están pasando necesidad, que necesitan ser edificadas y consoladas. Ahora Pablo se acerca al final de la epístola en los versículos siguientes y aquí nos da unas otras exhortaciones. Miren, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo nos ruega a hacer tres cosas aquí, amados hermanos, en lo que se refiere a los líderes de la iglesia. Dice que los reconozcan, uno, que los tengan en alta estima o en mucha estima y amor, dos, y que tengan paz entre ellos. Dice, reconocer a los que trabajan entre vosotros, a los que presiden en el Señor y a los que os amonestan. Hermanos, noten aquí que el reconocimiento no se debe de dar por el título del líder o de la persona o del pastor o lo que sea. El reconocimiento no se da por el título, el reconocimiento se da por lo que la persona hace, por su trabajo, por su servicio a Dios, por su amonestación al cuerpo de Cristo. La palabra amonestación significa advertir y reprender tiernamente. Aquí, ¿a cuánto les gusta el fútbol? Que no, ¿no? Amén, dice hermano. Ustedes, los referees, ¿no? Ellos amonestan a los jugadores. Ellos les dan advertencias, ¿no? Ellos les sacan la amarilla. Y si se pasan, les sacan la roja, ¿no? Les dan la tarjeta roja. Nosotros no debemos de andar sacándole la roja a la gente, hermanos. ¿No? Tenemos que andar solamente la tarjeta amarilla, amonestándolos, dando advertencias tiernamente. Amén. 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mira, aquí otra exhortación que Pablo nos da, que nos exhorta a amonestar, a alentar, a sostener y a ser pacientes con personas que tienen distintas clases de necesidades. Con el ocioso, ¿cómo debemos de ser? Debemos de amonestarlo, de corregirlo. El ocioso es un haragán, es un holgazán, ¿no? El de poco ánimo, Ese necesita ser alentado. El débil necesita ser sostenido. Y todos nosotros necesitamos ser pacientes los unos con los otros. Lo más difícil que de todas, ¿no? Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Es como el sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, 38 al 39. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermanos, ¿cómo necesita la humanidad vivir bajo este principio? ¿Cuántos accidentes en la autopista no se evitarían si actuáramos bajo este principio? Con eso del famoso road rage, ¿no? De la rabia en las autopistas. Porque uno se le cruza al otro, ya viene aquel y se va enfrente de él y empieza a cruzar y ahí van peleándose en el camino hasta que un accidente ocurre, ¿no? Es mejor aplicar este principio. Dice, ok, que te vaya bien. Dios te bendiga, ¿no? 16. Estar siempre gozosos. Amén. Como cristianos debemos de estar siempre gozosos. Regocijarnos en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Quinto punto. Nuestro gozo no está basado en las circunstancias. Está basado en el Señor. Esa es la única forma, hermanos, que nosotros podemos tener ese gozo. Aunque estemos pasando por malas, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice el cántico, ¿no? El gozo del Señor, mi fortaleza es. 17. Orar sin cesar. ¿Cuánto necesitamos orar todo el tiempo? 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios Padre con vosotros en Cristo Jesús. Mira, hermano, la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos con Él. Qué feliz lo hace a un padre que sus hijos sean agradecidos con Él. Amén. Pero cuando son mal agradecidos, qué horrible, ¿no? Mire, es la voluntad de Dios también de que nosotros seamos agradecidos con Él. Les contaba la vez pasada que la palabra voluntad se traduce como deseo, como anhelo. O sea que, hermanos, que es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios de que nosotros seamos agradecidos con Él en todo tiempo. 19. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Miren, Pablo lo hace claro aquí, que la santificación, hermanos, es obra de Dios en nosotros. Él es quien lo hará. Él es quien nos guardará irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gracias a Dios que así es? Que no depende de nosotros, ¿no? Que con la ayuda del Señor, Él nos va a santificar. Él nos va a guardar a nosotros irreprensibles para la venida del Señor Jesús. 25. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. En conclusión, hermanos, estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos a la expectativa de que Él puede venir en cualquier momento, que no nos caiga de sorpresa cuando Él venga, que no vaya a ser como ladrón en la noche. Velemos y seamos espiritualmente sobrios, no seamos indiferentes, no seamos insensibles a las realidades espirituales. Y esperemos gozosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así, mientras esperamos, hermanos, consolémonos y edifiquémonos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Para allá vamos, hermano. Para allá vamos. Somos todos, no, nadie es perfecto aquí, todos estamos aprendiendo y el Señor está obrando en cada uno de nuestras vidas. Lo podemos ver, amén. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, Padre celestial, que nos guardes, Señor. Que nos guardes, Señor, irreprensibles, Padre, como dice tu palabra, Señor. Padre, que nos llenes de tu Santo Espíritu, oh Dios. Que nos guíes, Padre celestial, como iglesia, Padre. Que nos ayudes, Señor, a crecer espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra y a tener, Señor, más hambre, Señor, por tu palabra, Señor. A anhelar más tu presencia, Señor. A no apagar el Espíritu Santo. A orar sin cesar, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí. Porque nos permites, Señor, reunirnos, aunque sea también por Facebook, Padre Celestial. Pero aquí estamos, Señor, buscando de ti, Padre. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén, amén.
Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Por eso, Señor, queremos servirte, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor, y darte lo mejor de nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor bendito, como tu palabra dice, que nuestra obediencia, Señor, sea nuestra mejor adoración, Señor bendito. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, en nuestro diario caminar, para que nosotros podamos, Señor bendito, afrontarte eso, Señor. Te adoramos, Señor bendito, y te queremos dar lo mejor de nosotros.
Amado Dios, Padre Santo, hemos llegado, Señor, al final, Señor, de este servicio aquí en tu casa, Padre. Queremos despedirnos, Padre, queremos darte infinitas gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado aquí de gozo, Señor, de regocijo, Señor, alabando y bendiciendo y aprendiendo de tu palabra, Padre. Te damos gracias por tu bendita palabra, Padre. Te damos gracias, Padre, porque, Señor, siempre aprendemos algo de ti, Padre. Te damos gracias, Señor, y te rogamos, mi amado Dios, que permitas, Padre, que nosotros nos mantengamos en sobriedad, Padre, para que podamos, Señor, estar velando, permanecer velando, Señor. Te rogamos, Padre, que escuchamos tantas veces y hemos oído de tu venida, Padre, que, Señor, esa palabra tuya, Señor, sea para amonestarnos, Señor, para alentarnos, Señor, para incitarnos, Padre, a poder, Señor, mantenernos preparando espiritualmente, Padre Santo. Que no durmamos, como decía Pastor Carlos, Padre, haciendo referencia a nuestra espiritualidad, Padre, que nos podamos mantener siempre, Señor, en tu palabra, Señor. Que nos podamos mantener aquí en la iglesia, Señor, con los hermanos unidos, Señor, edificándonos, Señor, animándonos unos con otros, Padre Santo, para que, Señor, estemos conscientes, Señor, de que estamos viviendo una vida, Señor, que a ti te agrada, Padre Santo. Señor amado, gracias, Padre, porque ya no estamos en tinieblas, Padre. Gracias porque tú nos has dado este conocimiento, Padre. Gracias, mi amado Dios, porque nosotros ya no somos luz de las tinieblas, Señor. Gracias porque nosotros somos hijos de la luz y hijos del día, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Nos vamos bendecidos en este día rumbo a casa. Te rogamos, Señor, que permita, Señor, que tu voluntad, Padre, sea que nosotros podamos seguirnos manteniendo así sanos como nos has tenido hasta ahora, Padre. Asimismo, Padre, queremos rogarte, Padre, por todas aquellas personas, Señor, que han sido infectadas con este virus y por algún otro tipo de enfermedades también que estén sufriendo, Padre. Te rogamos especialmente por todas las personas de nuestra congregación, asimismo por toda nuestra familia, no solo en Cristo, Señor, pero también de sangre. Te los ponemos en tus manos, Señor, para que allá donde estén cada uno de ellos, Padre, pueda ser ministrado por ti, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y como dije anteriormente, Padre, bendice a todos los enfermos, Padre, si es tu divina voluntad, Padre. Provee la sanidad, Señor. Pon tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, Padre bendito. Manifiéstate en sus vidas, Señor. Hazte sentir en la vida de cada uno de ellos, Padre. Te rogamos, Señor, no solo por su sanidad, Padre, física, pero también por la espiritual, Padre. Te rogamos, Padre, que lleves esa paz a sus corazones, Señor, esa tranquilidad, que en esos hogares, Señor, pueda haber armonía, Señor, que puedas tú reinar, Señor, que tú seas el centro, Señor, no solo en nuestro hogar, pero en todos los hogares del mundo, Padre. Gracias, mi amado Dios, por este día que nos diste aquí en tu casa, Señor. Nos vamos, Señor, con el deseo, Señor, de poder volver la próxima semana, Padre. Gracias, mi amado Dios. Nos despedimos, Señor, en tu nombre, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Quedan despedidos y pasen una buena semana. Nos vemos el próximo domingo.